melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y es una alegría saludarte a ti, mi querido amigo y amiga que estás en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Está comenzando tu programa de oración. Esto es Hablar con Dios y qué bueno poder saber de que tú estás allí del otro lado sintonizando este programa. Un grande abrazo para ti, que las bendiciones de Dios este día puedan ser derramadas sobre ti y tu familia. Y estamos listos para, una vez más, comenzar esta jornada de esperanza, de fe, esta jornada donde juntos fortalecemos nuestra confianza en Dios a través de la oración y a través del estudio de su palabra. Bienvenido, soy tu amigo el Pastor Joel Flores, junto a María Belén te acompañamos los próximos 60 minutos. Bienvenida, María Belén.
Buen día, Pastor Joel, amigos, muy pero muy buen día. Sí, estamos juntos una vez más, qué alegría por eso, una nueva mañana en Hablar con Dios. Sean todos muy bienvenidos. Recordarles que pueden comenzar a comunicarse al programa enviando su mensaje al número de WhatsApp, atención, +5512-98-15-100-29, Pastor Joel.
Allí puedes dejar tu pedido de oración o tu motivo de gratitud a Dios y estaremos, como siempre, con gran alegría recibiendo tus mensajes y orando por ti. Bienvenido una vez más, listos para poder abrir la palabra de Dios y encontrar un mensaje para nuestra vida. Y como siempre antes, escuchamos una linda música. No cambies el dial, ya regresamos.
Herido, mar y mundo sin rumbo, no puedo ver.
El libro de Génesis capítulo 18, versículo 14, dice así: ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Cuando vamos para el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 27, dice así: He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? Voy a volver a Génesis capítulo 18, versículo 14. Allí dice, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Jeremías capítulo 32, versículo 27. Yo soy Jehová. ¿Habrá algo difícil para mí? Bueno, son textos del Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas 1:37 dice así: Porque nada hay imposible para Dios. Y si vamos al capítulo 18, versículo 27, mira lo que dice Lucas 18:27. Y él les dijo: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En estos cuatro textos, dos del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento, la palabra que se repite es la palabra imposible, difícil. Entonces, ¿qué cosa significa imposible? Imposible tiene varios conceptos, obviamente, y sabemos que es algo que no va a suceder, algo que no puede suceder. Sin embargo, yo lo definí así, como la palabra más común entre los hombres y la palabra desconocida en el cielo. La palabra común en la tierra es esto es imposible. La palabra que se desconoce en el cielo es ¿qué es imposible? No existe imposible. La primera promesa que leímos en el libro de Génesis capítulo 18 era la promesa que Dios le da a Abraham, que va a tener un hijo. Él tiene 100 años, Sara tiene 90. ¿Humanamente es imposible? Es imposible. ¿Existirá alguna esperanza humana, un diagnóstico humano que pueda decir que hay alguna posibilidad? Pues no lo hay. Pero lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Y hoy quiero hablarte de 6 o 7 imposibilidades humanas. 6 imposibilidades humanas, y la última va a ser sorpresa, porque voy a hablar de una imposibilidad divina. Así que tienes que estar sintonizando hasta el final. Primera cosa que no es imposible para Dios y cuesta para el ser humano pueda ser posible. No existe ninguna promesa que Dios haya hecho que sea imposible que lo pueda cumplir. Si nosotros hacemos un contraste con nuestra realidad humana, vamos a descubrir que entre los seres humanos, pues tantas promesas se hacen. Promesas de amor, promesas en un altar, promesas de amistad, promesas de relaciones, promesas de regalos, promesas de viajes, promesas, promesas, promesas y promesas. ¿Los cumple todo el ser humano? Pues no. Hay cosas que le imposibilitan. Padres que dicen a su hijo, mañana vamos a tal lugar y el día siguiente tiene otro compromiso. Hay cosas que se promete. ¿Y cuánto dura esa promesa? Pues dura muy poco. Porque los seres humanos, por más que se esfuercen por cumplir todas sus promesas, les es imposible cumplir todas. Sin embargo, para Dios esto no es imposible. El libro de 2 de Pedro 1:4 dice así: Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Promesas preciosas, pero promesas grandes. En toda la Biblia más o menos hay unas 3.000 promesas. Y Dios cumple todas las promesas. Dios no es un Dios que se arrepiente y dice, ah, esta promesa no lo voy a cumplir. Dios cumple sus promesas. Y claro, muchas de sus promesas pues son condicionales. Y esas condiciones va a depender de la respuesta humana ante la promesa divina. Ahí me llama la atención cuando voy al libro de Números, capítulo 11, versículo 23. Mira lo que encuentro aquí. 11:23. Entonces Jehová respondió a Moisés. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Entonces nunca te atrevas a dudar de la promesa de Dios. La promesa de Dios es que hay recompensa para el fiel. Sí hay recompensa. La promesa de Dios es que si perseveras hasta el fin serás salvo. Es que para tener la vida eterna hay que perseverar. Las promesas de Dios es que si tú eres fiel a Él guardando sus mandamientos, aunque por un momento te sientas desamparado, solo, nunca, nunca mendigarás aquello que necesito, aquello que te falta, porque Dios ha prometido proveer, hay recompensa para el fiel. Entonces, lo que es imposible para el ser humano, cumplir todas sus promesas, para Dios no lo es. Eso es lo primero. Por eso los primeros textos que leímos es, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Entonces, lo primero que no es imposible para Dios es cumplir sus promesas. A lo que es, para el ser humano es muy difícil cumplir todo lo que promete. Número dos. Dios no conoce un pecado imposible de perdonar. Y aquí vamos a entrar en un asunto serio porque se habla de un pecado imperdonable. Entonces yo te voy a explicar aquí de manera breve de qué se trata eso. Ahora fíjate, el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, dice así. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová. Él tendrá misericordia porque Él es amplio en perdonar. Entonces la pregunta es, ¿alguien puede definir la amplitud de Dios? No. ¿Alguien puede medir la misericordia de Dios? No. Pero entonces, no, es que yo hice tal cosa, yo hice cosas terribles en la vida. Mira, en la Biblia encuentro ex asesinos transformados por el poder de Dios. Homicidas, ladrones, personas que se hundieron en el pecado, personas que cometieron atrocidades en la vida, fueron a Dios y encontraron perdón. Entonces, no importa el tamaño de tu pecado cuando en tu corazón hay un arrepentimiento verdadero. Cuando tú vas a Dios y le pides que te perdone, vas a encontrar perdón. Porque 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pastor, entonces, ¿qué significa pecado imposible de perdonar, que es el pecado contra el Espíritu Santo? Pecado contra el Espíritu Santo, te voy a resumir, es cuando el ser humano no tiene más necesidad de ser perdonado. O sea, el pecado le volvió insensible a tal punto de que no quiere más el perdón de Dios. No escucha más la voz de Dios. Su conciencia se cauterizó. No tiene necesidad de perdón. Y si no tiene necesidad de perdón, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, pues no hay perdón. Porque para que una persona sea perdonada, primero tiene que estar arrepentida y tiene que confesar su pecado. Entonces, la persona que peca contra el Espíritu Santo no tiene necesidad de perdón, número uno. No confiesa su pecado, número dos. Número tres, no se arrepiente. Entonces, Eso es pecado contra el Espíritu Santo. El ser humano se vuelve insensible. No tiene más conciencia de pecado. Mientras tú tengas necesidad de ser perdonado, mientras tú te sientas sucio, con culpa en la vida, mientras tengas necesidad de cambio, mientras no estés conforme con lo que haces, siempre habrá perdón para ti. No importa el tamaño de tu pecado, no importa cuán lejos hayas sido, no importa lo que has hecho en la vida. Si tienes necesidad de cambiar y tienes necesidad de Dios, siempre habrá perdón para ti. Entonces, número dos, Dios no conoce un pecado imposible de perdonar. El pecado que no perdona es el pecado que no se confiesa. Y no se confiesa porque la persona no tiene necesidad de perdón. Ese es el pecado imperdonable. Pero mientras tengas necesidad de ir a Dios para pedir perdón, siempre habrá perdón para ti. Aquí acabamos de leer dos textos. En cambio, ¿esto es difícil para el ser humano, no? Claro. ¿Difícil para el ser humano perdonar todo? Sí, es muy difícil. Mas para Dios no hay nada que Él no pueda perdonar. Número 3. Dios no conoce un corazón imposible de poder tocar. Y esto me encanta, porque yo ya conozco tantos hombres que son hombres y mujeres que son considerados duros de corazón. ¿Cuántas veces ya recibí invitaciones, por favor, hable con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi hija? Es duro de corazón, no entiende, no comprende, no quiere nada. Y tanto, ¿no? Porque el ser humano, cuando mira a una persona resistente, una persona incrédula, una persona que no está dispuesto a escuchar la voz de Dios, uno dice, pues esto es un caso perdido, esto no se puede. Pero en la Biblia yo encuentro que Dios alcanza a los más duros. Y esto es esperanza, porque lo que es difícil para el ser humano es posible para Dios. ¿Y cómo lo hace Dios? Entonces yo aquí quiero hacer una diferencia enorme. Para Dios no hay corazón imposible de poder alcanzar, pero Dios no puede obligar al ser humano a aceptarlo. O sea, Dios puede llegar al corazón más duro, pero lo que no puede hacer es obligarlo. Porque cada uno tiene libre albedrío. Mira lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Dice así: y les daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Quitaré el corazón de piedra de en medio de ustedes y les daré un corazón de carne. Tú estás luchando con tu temperamento, con tu vida, con tu carácter, con tu personalidad, con todo. Estás luchando contigo mismo. Dios puede cambiarte, Dios puede transformar. Mira la vida de Pablo. De perseguidor pasó a proclamador del Evangelio. Mira al rey Nabucodonosor. Aquel que se resistió siempre para poder escuchar la voz de Dios, un día se rindió a Jesús porque no hay corazón imposible que Dios no pueda alcanzar. No hay vida, por más poseída que esté por el enemigo de Dios, que Dios no pueda libertar. ¿Recuerdas el gadareno? Cuando Jesús le pregunta, ¿quiénes son ustedes? Dice, legión, porque somos muchos. Este gadareno estaba poseído por tantos demonios y Jesús lo libertó, porque no existe una vida tan destruida que Dios no pueda construir. No existe un corazón tan duro que Él no pueda cambiar. No existe. Por eso el texto que leímos al comienzo: ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Número 4. ¿Sabes qué? Dios no conoce una oración demasiado difícil o demasiado imposible para que Él no conteste. Y es interesante que Dios escucha siempre nuestro clamor. A veces nosotros confundimos el silencio de Dios con que Dios no nos escucha. Y ahí está nuestro concepto equivocado de la oración. Hay algunas personas que creen que la oración es más o menos así. Es como un botón. Un botón donde tú presionas lo que quieres y cuando lo presionas, inmediatamente baja aquello que estás pidiendo. Eso no es la oración. La oración me enseña a depender de Dios y aceptar su voluntad. Entonces, ¿qué cosa es lo que cambia la oración? La oración me enseña a esperar en las promesas de Dios. La oración me enseña a confiar en la respuesta de Dios. Muchas veces la oración puede ser sí, no o espera. Pero fíjate aquí lo que dice la Biblia. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aquí viene el desafío. Ora hasta que comiences a ver cosas grandes. Y si todavía no has comenzado a ver, sigue orando. Sigue orando, no desistas. No es que oro un mes y ya Dios no me escucha y ya desisto. No es que oro tanto tiempo y ya Dios no me escucha. No, ora hasta que Dios te muestre cosas grandes y cosas ocultas. La oración no es para manipular a Dios. La oración es para aprender a depender de Dios. Y sabes que una de las primeras respuestas que tenemos en la oración es que después de orar siempre tenemos paz. Por eso es que la oración es la respuesta para todos los problemas de la vida. Entonces no hay oración que Dios no puede escuchar. Número 5. No hay problema que Dios no pueda solucionar. Él soluciona todos los problemas. O sea, no hay túnel donde Cristo no pueda colocar una salida. No hay puerta, por más que pueda estar con tantos candados, que Él no pueda abrir. Fíjate que en la Biblia encontramos que ese Dios de poder es capaz de solucionar los problemas humanos de la manera más extraordinaria. Cuando tienes montañas para lados y un mar delante de ti, Dios o abre el mar para que camines en seco o te enseña a caminar por encima de las aguas. Pero no hay imposible para Él, absolutamente nada. Cuando estás en un desierto, en el caso del pueblo de Israel, y les faltó agua, de una roca puede sacar agua. Entonces, ¿qué son nuestros problemas para Dios? Insignificantes, no es nada. Pero aquí viene el asunto. Dios no va a solucionar todos los problemas como nosotros queremos. Y allí voy a tocar un asunto tan interesante que tenemos que entender. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si tú lees el versículo 11 y el versículo 12, Pablo dice, yo aprendí a contentarme y a ser feliz en la angustia, en la debilidad, en el hambre, en la miseria. Tuve momentos de abundancia, pero momentos de escasez. O sea, ¿cómo es que soluciona Dios los problemas humanos? A veces Dios quita las montañas o a veces te enseña a escalar las montañas. A veces el problema continúa, pero lo que te da es fortaleza para poder superar, para poder avanzar. Eso es lo que hace Dios. A veces no quita los problemas inmediatamente de nuestra vista. ¿Por qué razón? Porque muchas veces son esos problemas que nos enseñan a depender de Dios. ¿Cuántas veces tenemos un problema? Vamos a orar. Terminó el problema, dejamos de orar. Tenemos algo que nos sacuda, clamamos a Dios. Termina eso, volvemos a la vida anterior. Entonces, hay cosas que Dios permite en la vida para enseñarnos a depender. Y otro asunto que tenemos que entender aquí es lo siguiente. Muchas veces Dios soluciona nuestros problemas, pero quedan cicatrices. La gran parte de nuestros problemas son por nuestras elecciones equivocadas. Dios quiere librarnos de las cicatrices que deja el pecado. O sea, Dios puede solucionar tu problema, pero eso no significa que a veces tienes que pagar algunas consecuencias de aquel error. Entonces, Dios solucionó tu problema, pero no te quitó la huella. Porque aquellas cicatrices te hacen recordar que nunca debes olvidarte de depender de Dios. Entonces no hay problema difícil que Dios no pueda solucionar. Yo quiero tocar un último aspecto. Que hay algo que sí es difícil para Dios. Pero tú puedes decir, ¿cómo? ¿Acaso no leímos al comienzo varios textos que dice que el cielo no conoce lo imposible? ¿Acaso no leímos textos que Dios no conoce lo que es difícil? ¿Cómo es que ahora me vas a decir que hay algo imposible, algo difícil para Dios? ¿Existe algo difícil para Dios? ¿Existe algo imposible para Dios? Una sola cosa. Una sola cosa. Y préstame atención a lo que te voy a decir. Lo único difícil para Dios e imposible para Él es salvarte si tú no quieres. Eso no puede. Dios puede sostener el universo en sus manos. Dios puede crear todo de la nada. Dios puede transformar al más miserable pecador. Dios puede hacer lo imposible. Dios puede hacer milagros. Pero no puede salvarte si tú no quieres. Porque es allí donde está preso a nuestra voluntad. Dios nos ha dado dos cosas: libertad e inteligencia. Libertad e inteligencia. Para que en nuestra inteligencia podamos hacer el uso correcto de nuestra libertad. Lamentablemente, el ser humano usa su inteligencia para hacer un uso incorrecto de su libertad. Para darle espalda a Dios, para alejarse de Dios. Y préstame atención, Dios no conoce algo que no pueda hacer, pero sí no puede entrar si tú no le permites. Por eso Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz, entro. Si no, no puedo entrar. Es algo que Dios no puede. Dios no puede romper tu libertad. Dios no puede obligarte a lo que tú no quieres. Dios se encarnó, se hizo hombre, murió en la cruz, pagó el precio de la salvación. La humanidad no está más condenada a la muerte. Sin embargo, solamente se salvarán aquellos que aceptan su sacrificio. Porque Dios puede hacer todo por amor, pero no puede obligarte a hacer aquello que tú no quieres. Qué increíble, ¿verdad? Cómo el ser humano puede limitar ese poder. Cómo el ser humano puede impedir que Dios pueda hacer cosas grandiosas. Y hay algo que Dios te ha dado, y es voluntad. La capacidad de decidir, de pensar, de elegir. ¿Sabes? Hay un texto que a mí me da mucha tristeza, el libro de Mateo capítulo 23, versículo 37. Y yo creo que este es un texto que todos los días se repite en nuestras vidas, en nuestro mundo. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. Este es el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Mas yo creo que es el lamento de Jesús sobre miles de vidas todos los días. ¿Cuál es tu nombre? José, Luis, Roberto, Johan, Joana, Karina, Carlos, Miguel. ¿Cuántas veces te llamé? ¿Cuántas veces quise juntarte? ¿Cuántas veces insistí? Pero tú no quisiste. ¿Sabes que este es un lamento de dolor, de tristeza de parte de Dios? Porque Él todos los días busca llamar nuestra atención. Todos los días Él se acerca hasta donde nosotros estamos. Y se acerca para decirnos: yo quiero perdonarte. Yo quiero salvarte. Y el ser humano todo lo que hace es presentar excusas tontas. Ahora no, hoy no puedo, después, el próximo año, todavía, tengo miedo. Excusas y excusas de la gran salvación que Dios quiere ofrecer. Al comenzar este programa, yo te mencioné varios textos bíblicos donde no hay nada imposible para Dios. Pero hay algo que sí limita su poder, y es cuando tú no quieres ser alcanzado por Él. Cuando tú te resistes a escuchar su voz. Cuando tú le impides que pueda transformar tu vida. Por eso es que hoy y en este momento, yo quiero que juntos podamos orar. Yo quiero que juntos podamos pedir a Dios que nos ayude a sintonizar su voz de manera nítida, a escuchar su voz a través de su palabra, a entregarnos a Él de todo corazón. Y solo así podremos experimentar la magnitud de su poder. Ese poder capaz de transformar el corazón. Poder capaz de transformar la vida. Poder capaz de restaurar todos los pedazos de nuestra vida. Ese es un poder que no conoce límites, mas respeta la libertad humana. Mas si hoy en tu libertad quieres decirle a Jesús: Señor, te entrego mi vida, entra en mi corazón, escucho tu voz, quiero entregarme a ti, yo te necesito. Si tú hoy quieres rendirte a Jesús, yo quiero que ores conmigo y repitas esta oración. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy conocimos que hay tantas cosas que son imposibles para el ser humano, pero son posibles para ti. Mas también descubrimos que lo único que puede limitar tu poder es la voluntad humana. Tú estás llamando a cada corazón. Tú estás llamando la atención de tantas personas todos los días para ofrecerles salvación. Perdona nuestra indiferencia. Perdona nuestras excusas tontas que colocamos en la vida para impedir que tu poder se manifieste en nuestra vida. Mas hoy nos rendimos a ti. Hoy queremos caminar contigo. Hoy te suplicamos que puedas entrar en nuestra vida. Hoy queremos que Jesús sea el centro de nuestra existencia. Queremos escuchar tu voz. Queremos ser salvos por ti. Danos tu cuidado. Que tu poder se manifieste en nuestra vida. Transforme nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Es el Dios de lo imposible. Él es el gran yo soy, eterno El Shaddai, quien por las aguas del Mar Rojo a su pueblo hizo pasar, quien de rocas agua limpia hace brotar. Mi Dios es el Dios de lo imposible, quien libera al prisionero de la prisión, hace de la estéril madre de hijos y sana el alma. Nuestros corazones llena de amor. Quien da vista a ciegos y a los sordos hace oír y tranquiliza a la tempestad. Es hoy, por siempre Él es Rey. Mi Dios es el Dios de lo imposible. si veo